e iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros. Rodríguez, esto es Tertulias Intercontinentales de eiberoamérica.com y radiogeneral.com. Y hoy la tertulia va a tratar de un tema que está candente, el tema mundial, la economía, qué está ocurriendo con la economía mundial, la globalización y la economía de distintos países. Y para ello me acompañan desde Baleares, España, Gabriel Aiza. ¿Cómo andas, Gabriel?
Muy bien, muchas gracias, Humberto. Buenas tardes.
Y también tenemos del norte de Italia a otro contertulio que todos conocen, que vamos, ya hace ya unos cuantos programas que viene grabando con nosotros, ¿verdad? Devis Oneto. Devis, ¿cómo andas?
Hola, muy bien, Humberto. Muchísimas gracias. Un saludo para toda la audiencia de este podcast.
Bueno, ¿qué piensan ustedes de cómo anda la economía hoy en día en el mundo?
Bueno, si queréis empezaré yo, y me río un poquito, perdonadme la ironía, pero yo realmente no soy economista, ¿no? Conozco algo de economía por los estudios que he realizado de derecho, economía política, pero en fin, la economía no es mi fuerte. Sin embargo, sigo de cerca, lógicamente, porque me afecta, y sobre todo lo que ocurre en mi país con respecto a la economía y el proceso que lleva la política, los políticos en cuanto a este tema, en cuanto a lo que es macroeconomía, que son términos que normalmente no llega a la gente, pero sí les afecta más lo que es microeconomía, que es lo que tienen en sus bolsillos de renta, de lo que cobran, los salarios, el consumo, el gasto diario y el ahorro. Ahora, siempre hablamos del primer mundo, que es lo que conocemos y afortunadamente vivimos en este primer mundo. Pero hay otros mundos y algunos países emergentes que también entran dentro de la contienda económica de los grandes bloques, donde está Estados Unidos, China y Rusia, que se llevan el gato al agua y los demás pues bailando alrededor, ¿no? Y en fin, en este tiempo que nos toca vivir ahora, pues parece ser que es cíclico, que hay un parón, digamos un parón, no se puede emplear más otro término porque sería alarmante, pero digamos que hay una especie de desaceleración económica, llevábamos un ritmo ascendente y ahora pues parece ser que en general y en Europa pues tenemos este frenazo de la economía que lideraba Alemania y otros países, Francia, Italia y España iba a la zaga. Entonces, para daros a vosotros oportunidad de hablar, ya os digo, mi opinión es de que estamos en puertas a tiempos difíciles.
¿Qué piensas tú, David, de todo eso?
Bueno, yo tampoco soy experto de economía, pero lo que me parece evidente es que tenemos una desaceleración importante, como justamente decía Gabriel, y en particular me parece que Italia es el último país que está creciendo. Las estadísticas de hoy son bastante claras, ¿no? Es el último país que crece en Europa, con lo cual me parece que estamos casi en crisis. Ya sé que la política...
¿Quieres decir, no está la cola en el crecimiento entre los países de Europa Occidental?
Sí, sí, por supuesto. Eso es el dato que tenemos hoy mismo, es decir, el 8 de noviembre, cuánto es hoy. Y es el dato que me llama la atención, porque sinceramente tenemos muchísimas crisis de haciendas, tenemos industrias que están en dificultad y parece que no hay remedio. Bueno, eso es el problema. Parece que no hay remedio. Parece que es difícil encontrar la solución de este problema que está planteándose como un problema realmente grave para todo el mundo, para todo el primer mundo. Claro que sí.
Bueno, vamos a empezar por ahí, por Europa. Ahora que están ustedes dos aquí, y yo quiero hacerle un par de preguntitas a ver qué les parece. En primer lugar, Europa tiene varios problemas. En primer lugar, los países, hay muchos países europeos que están endeudados hasta el tope. Y la deuda sigue creciendo, no se disminuye, sino que sigue creciendo. Al mismo tiempo, la moneda, el euro, igual que casi todas las monedas del mundo, va depreciando en su poder adquisitivo. Así que son dos cosas que son alarmantes. Y en tercer lugar, ustedes tienen el Brexit ahí, que los tiene amenazados, que viene y que va, y que no se acaba de resolver. Y es otra cosa que tiene que aguantar a la economía mucho, ¿no? ¿Qué piensan ustedes de eso? Empieza tú, Gabriel, un poquito ahí, y vamos a ver que cada uno opine sus cosas aquí.
Pues sí, efectivamente, vas por buen camino. Eso ocurre en Europa, pero lógicamente afecta a los países más industrializados y que son los más importantes de la Unión Europea, como los citados de Alemania, Francia, Inglaterra o Gran Bretaña cuando estaba con nosotros, que ya no quieren estar con nosotros. Y lo que tú dices, lo del Brexit, que sí que no, que caiga un chaparrón, y aquí no se aclaran. Ya les han dado un nuevo plazo, hasta el 31 de enero, para ver si recomponen su propuesta y si llegan a un acuerdo de salida o de continua. Yo veo que hay un movimiento que afecta realmente a estos países, porque no podemos hablar de otros países como serían Checoslovaquia, Polonia, Albania, yo qué sé, países que están en situación económica desigual con respecto a los que ya he citado, ¿no? Y en cuanto a mi país, pues aquí ahora mismo hemos tenido unas cifras de paro que son realmente alarmantes. Cuando en el mes de octubre, pues del año pasado, por ejemplo, pues había unas cifras que suponen que en este hay un decremento y una de ocupación y un número de parados impresionante. Entonces, este problema de la economía está precisamente en lo que estaba hablando también de BIS. O sea, el endeudamiento y las soluciones, que no hay realmente imaginación para crear riqueza, para crear nuevas expectativas. Se tiene lo mismo y no sabemos, creo yo, los países que tenemos en nuestro entorno están como aletargados, ¿no? Y en mi país, con el tema político, pues con más motivo, porque ya habéis visto que en poco tiempo hemos tenido cuatro elecciones, y ahora el domingo tenemos otra, que no va a resolver nada. Entonces, cuando un país tiene un desequilibrio de tipo político, la economía se resiente mucho, porque el dinero huye de lo que no sea seguridad. Y mientras en un país no haya seguridad, pues los industriales, los inversores, las grandes inversiones de fuera, del extranjero, huyen.
Vamos a ver que David nos diga algo también. David, ¿qué piensas tú de todo eso que yo dije?
Bueno, eso, el problema de la deuda es un problema realmente muy importante. Yo creo que una solución tendría que ser que el Estado intentara vender lo que tiene, su patrimonio, que puede ser patrimonio artístico o cultural. Porque, sinceramente, una privatización de este tipo, dedicarse al sector privado, podría ser una solución importante. Acá en Italia no tienen ideas. Siguen teniendo el mismo patrimonio, que me parece muy bueno. Pero luego la deuda es la más grande que tenemos en Europa después de la de Grecia. Así que una idea, una solución para un problema tan grave como el que tenemos en Italia, que es una deuda enorme, deuda pública enorme, hay que encontrar una solución a este problema. Y es un problema que merece realmente unos políticos que estuvieran a la altura de una solución importante. Porque hay que encontrar reformas que tienen que ser estructurales. No se puede encontrar un acto de ley acá, un acto de ley allá, solamente para resolver momentáneamente el problema. No puede ser una solución momentánea.
Escucha, David, pero fíjate tú el caso de Grecia. Grecia estaba en bancarrota. estaba completamente en bancarrota. Y ha podido ir saliendo. Yo no sé qué fórmula han aplicado, porque ya te digo, no he podido seguir de cerca el tema griego, ni tampoco tengo entendederas suficientes para saber cuál es la solución que han implantado. Pero han ido saliendo del bache. Han tenido ayudas importantes, lógicamente, el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea, apoyado precisamente esto. ¿De qué forma han salido? ¿Alguno de vosotros lo sabe?
El primer paso fue reducir el gasto público. Redujeron drásticamente el gasto público. No querían hacerlo, bajo ningún concepto. Tuvieron que hacerlo, les quedó más remedio. Pero Grecia sigue muy endeudada, ¿eh? Y ahora sí. el problema, vamos, hay cosas que tenemos que puntualizar. Las deudas de los gobiernos son deudas usualmente de bonos sí, que los compra otros gobiernos o bancos grandes, todos los bancos grandes de Europa y de americanos y de todas partes compran bonos de los gobiernos, y esos bonos, mientras los pueden mantener en su balance sheet, ¿cómo se llama en español eso? No me viene a la mente. El balance anual de activos y pasivos. Mientras pueden mantener eso como un activo, pues no tienen problemas. El día que tengan que llevarlo a pérdida, quiebran. El Deutsche Bank es uno que si tiene que llevar a pérdida los bonos que le debe Grecia porque no los va a pagar, quiebra. Claro. Los bonos que debe Venezuela debe bonos por todas partes, no los va a pagar. Y si eso, mientras los tengan en activos ahí, lo puedan usar, pues las entidades son solventes. Cuando tengan que llevarlos a pérdida, quiebran.
¿Y qué pasa? Entonces, un país quiebra, ¿y qué pasa? ¿Todo se va al garete?
Al país alguien sale a recuperarlo, alguien sale por otro lado a ayudarlo, pero el banco se quebró, porque si ese banco no puede llevar, vaya, si tiene más pasivo que
quiebra, hemos tenido el problema de los bancos, y se resolvió con dinero, porque claro...
Con préstamos del gobierno, cosas así, entonces eso sigue inflando el globo, pero el globo se infla hasta un punto, tiene un punto donde ya no infla más.
Ya. Ahí está la cuestión. Ahora bien, para invertir necesitas dinero y para tener dinero te tienes que endeudar. Estamos en un círculo vicioso.
Pero es que lo básico es que para invertir primero necesitas ahorrar. ¿Y quién ahorra aquí? Ni los gobiernos, ni los individuos, ni las empresas. Nadie ahorra. Todo el mundo lo que hace es endeudarse. Entonces, pues eso es un fallo básico en la economía, porque no funciona. Eso funciona por un tiempo y puede complacer a la gente aquí y allá y darle. Pero eso es otra pregunta interesante que quiero hacer a los dos. A ver, ¿ustedes creen que los gobiernos crean riquezas?
Yo pienso que la riqueza la crea la iniciativa privada. Lo que tiene que hacer los gobiernos es dar las facilidades a las entidades y al dinero para que corra, que se mueva, que es el que crea riqueza y empleo. Y una vez que eso se pone, esas ruedas se ponen en marcha, lo demás viene por sí mismo. Esa es mi idea.
Okay. ¿Qué piensas tú, sí, Davis?
Sí, lo mismo que piensa Gabriel, sinceramente. Es imposible encontrar un gobierno que pueda crear riqueza. Nunca lo he visto en mi vida. Yo solamente tengo, 45 años, pero a lo largo de mi vida nunca vi un gobierno capaz de crear riqueza.
El gobierno no crea riqueza. Usualmente lo que hace es entorpecer la creación de riqueza cuando con muchas regulaciones y cosas empiezan los ecologistas a quejarse por aquí. Y una serie de requisitos y cosas y formularios y ineficiencia, lo que hace es imponerlo.
Un plan recaudatorio, Humberto, claro, porque la gente demanda, cada día demanda más, y la gente no se conforma. Si tienes 4 hospitales y ya te parece insuficiente, necesitas 2 hospitales más. Las prisiones, porque aquí, desde luego, como sigamos así, en España no van a caber todos los presos en las prisiones que tenemos, porque vamos, se van metiendo cada día más. Quiero decir que lo que estamos comentando, y es verdad, los estados son fuertes cuando tienen una economía fuerte, y esta economía se deriva de la inversión privada, y lo que tienen que hacer los políticos es crear el caldo de cultivo suficiente para que, lo que decimos, el dinero corra, y una vez que corre, lo demás viene solo. Yo creo que es la fórmula.
¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. ¿Qué tú piensas, Davis?
Lo mismo, es evidente. Es esto lo que tenemos que buscar. Un gobierno que sepa, como mínimo, gestionar la riqueza que tenemos y que no ponga leyes y muchísimas reglas para entorpecer efectivamente eso, el dinero que curra.
Claro, el gobierno lo que tiene es que buscar tener un marco legal, se puede hacer negocio, donde se pueden forzar los contratos, donde se puede hacer y tratar de interferir lo menos posible con hay cosas que son indispensables, que pero es lo mínimo. El gobierno tiene que interferir lo mínimo con la creación de riqueza, con las empresas, con las industrias que quieran crear.
Claro.
Y mínimo de impuestos. Mira, hay dos cosas que quiero comentarles, que son, en mi vista, porque, vamos, en todas estas cosas hay que hablar de lo básico. Siempre me gusta ir a lo básico, que es cómo se entienden las cosas un poquito. En primer lugar, los gobiernos todos ponen, cuando se habla de demanda, la demanda de un producto o de servicios, es lo que se llama demanda elástica y demanda inelástica. Demanda elástica son, tú no tienes que comprarte un automóvil nuevo, tú puedes seguir con el viejo. Si te sube mucho el costo de los impuestos para comprarte un automóvil nuevo, pues entonces tú sigues con el viejo. Es un producto de demanda inelástica. Pero los cigarrillos, la cerveza, el licor, hay tantos productos que la gente, aunque le ponga todos los impuestos del mundo, siguen comprándolo, pues esos son productos de demanda inelástica. Y esos son los que a los gobiernos les encanta ponerle todo tipo de impuestos.
Claro, claro, porque es lo fácil de recaudar, porque es lo que yo quería referirme antes. A ese afán recaudatorio, todos los partidos políticos, por lo menos lo que yo sea de aquí de España, en cuanto llegan al poder, lo primero que hacen es crear un marco.
Están escuchando
un cuadro fiscal de aumento de impuestos.
Están escuchando tertulias intercontinentales a través de iberoamerica.com y radiogeneral.com. Okay, continúa. Gabriel o Davis, dime, ¿qué pasa? ¿Qué te crees?
No, Gabriel, estaba hablando tú.
No, sí. Simplemente he terminado. Yo me refería a este tema de que en cuanto se sube al poder, lo primero que hacen es esto, pues un cuadro fiscal, recaudatorio, para implementar o llevar adelante lo que han prometido en su programa electoral, y para eso pues hay que hacer inversión, y el dinero pues no viene de una maquinita, sino que hay que sacarlo de los impuestos.
Pues la gente cada vez pide más, la gente cada vez quiere más, la gente quiere que le dé cosas. Quieren que no haya desigualdad. La palabra que está de moda ahora es desigualdad.
Sí, desgraciadamente existe toda la vida y existirá.
Tiene que existir toda la vida si todos somos desiguales. Eso, no somos así por naturaleza, no somos trabajadores. Pero no.
Nadie se conforma con eso, ¿eh? Nadie se conforma. Pues, todo el mundo quiere más. Y el que tiene dos automóviles quiere tener tres. Claro. Yo conozco gente que tienen un gasto que yo no comprendo cómo pueden hacer frente a ello. Claro. Pues con el endeudamiento.
Pero fíjate, todo es así. Fíjate, tú mencionaste los hospitales hace un rato. Y déjame contarte una experiencia, ¿no? Que yo he vivido. Yo fui joven, y cuando yo era joven, la gente no, si tú nacías medio cojo, te quedabas medio cojo toda la vida. Nadie aspiraba a
es verdad,
le decían el cojo, y el cojo se acostumbraba a estar cojo y vivía toda la vida cojo sin problema. Hoy en día nadie quiere ser cojo. Todo el mundo quiere arreglar la cojera.
Perdona que te interrumpa, Alberto, es que no solamente eso, sino que por un uñero ya se va a urgencias del hospital. Está todo, aquí en España está abarrotado. Yo tengo el caso de también personal, y disculparme que lo lleve al terreno privado, pero esta misma mañana mi mujer tenía que hacer una gestión y se ha encontrado una persona para despachar y había 14 personas delante de ella. ¿Qué pasa? Que no puedes perder todo ese tiempo cuando tienes otras cosas que atender. Y es que la gente, hoy en día en España, hay una sanidad que, desde luego, creo que está bastante bien. Por lo menos, por ahí fuera se tiene como buena. De hecho, hay un turismo sanitario. Vienen a España a curarse muchos ingleses, sobre todo. Bueno, quiero decir que hoy lo que dice Humberto es que antes era otra cosa. La medicina que se practicaba era distinta. Hoy en la seguridad social te ponen un enfermo cada 10 minutos. O sea, el médico tiene que atender cada 10 minutos uno. Y estas pautas se dan. ¿Cómo pueden hacer medicina de esta manera, hombre?
Claro. ¿Y en Italia cómo es la cosa, David?
Más o menos lo mismo. Yo también, perdón porque ahora voy a contarles algo privado, yo también, por ejemplo, me fui a España para una visita, porque en España teníamos los mejores médicos para los ojos, ¿no?
Sí.
Que había. Y así que yo también me fui a España para eso. Pero acá funciona lo mismo, efectivamente. Tenemos una situación que efectivamente es difícil de entender, porque cada persona quiere gastar más dinero que lo que tiene. Y eso es un problema. Y tenemos deuda no solamente desde un punto de vista público, estatal, sino también privado.
Claro, claro. Todo el mundo tiene deuda, la gran mayoría
y
de
eso.
La gente. Y es una,
es que,
una cosa claro, básica. Una cosa básica. Mira, volvemos al endeudamiento del público, ¿verdad? Para un país no estar endeudado, ¿qué tiene que hacer? Tiene que exportar más de lo que importa. Para exportar más...
Su balanza comercial, su balanza comercial, claro.
Claro, para exportar más de lo que importa, tiene que producir más. Es la única forma. Tiene que producir más. Ya que si no hay producción en el país...
Pero luego te encuentras que el país donde tú exportabas tus productos te sube los aranceles y entonces te hace
esa es una de las cosas que puede interferir, muchas cosas interfieren. Mira, yo con un país que conozco bien, por supuesto, fue en el que nací, que es Cuba, en los años 50 tenía un producto bruto interno
11:00.
Que era mayor que el de España y mayor que el de Italia. Claro, Italia y España estaban en esa época, en los años 50, todavía estaba muy mal, ¿no? Pero Cuba, con 6 millones y medio de habitantes, en los años 50 tenía un Producto Bruto Interno mayor que Italia y mayor que España. Y de ese Producto Bruto Interno, que era la envidia de... Bueno, el único país que le sobrepasaba en América Latina era Venezuela por el petróleo, tenía mucho petróleo. Pero, vamos, de eso ha caído a una producción... De nada. Cuba, que era la azucarera del mundo, hoy en día importa azúcar.
Bueno, pero
entonces,
mira,
cómo tú puedes no estar endeudado, cómo tú puedes tener una vida normal si no exporta más de lo que importa? Es imposible. A la larga tienes que pasarte.
El ejemplo cubano no me sirve, Humberto, porque el sistema político ya sabemos lo que es. Y entonces, ¿qué pasa? El bloqueo de los norteamericanos también ha hecho que ahora
sí. ¿Qué cosa es el bloqueo? Esa es una palabrita que a mí siempre...
Pues lo que yo entiendo, lo que ha llegado a nuestro conocimiento es la evitar que se pueda invertir en Cuba, y que se pueda, ahora España se ha abierto un poquito las puertas y
España... Bien, pero inventar que se puede invertir en Cuba y darle crédito a Cuba, ese el bloqueo es
no, formar compañías con los cubanos, que es lo que ha hecho España en cuanto a la hostelería. A la hostelería, que es lo que llevamos a Cuba.
¿Y cómo salió Meliá en eso, por ejemplo? ¿Cómo salieron las compañías españolas en ese negocio?
No sé, está en marcha.
Pésimamente mal.
Mira, ahora mismo tenemos la visita de los Reyes el día 11, el lunes que viene. Por primera vez van los Reyes a Cuba, ¿entiendes? Uh-huh. Y se está viendo con malos ojos que los Reyes de España, una monarquía, vaya a un país como el cubano. Oye, si resulta que ha ido todo el mundo en visita oficial y ahora resulta que nosotros no podemos ir a Cuba para celebrar los 500 años de que se cumplen estas fechas, de la llegada de los españoles a Cuba y todo lo demás.
Los 500 años se cumplieron en el 92, que es 160. Colón fue a Cuba en el primer viaje. Pero fíjate.
O será la de La Habana, a lo mejor, no sé. Yo sé que ahora se va a celebrar.
La Habana se fundó en el año 1513. Ya. Así que ya pasó también.
No puedo discutirlo contigo. Pero ahora mismo lo que se oye por aquí es que va a celebrar los 500 años de lo que
sea. Sabe Dios lo que sea, van a celebrar, sí, eso no. Pero yo lo que te sé decirte que no solamente, mucha compañía italiana, la compañía de teléfonos cubana hoy en día es italiana, por ejemplo. Muchos italianos hicieron negocios, y España también, pero lo hicieron con la expectativa de que Cuba se liberara. Lo hicieron para estar ya plantados ahí en el momento cuando hubiera un cambio, porque sabían que si hubiera un cambio en Cuba y se liberara, pues entonces iba a haber un turismo americano tremendo. Y eso no se ha dado todavía. Y las compañías todas esas han salido mal, porque no pueden sacar dinero una vez que lo meten en Cuba, no pueden sacarlo, no hay forma de sacarlo. Y han tenido unos problemas más que serios. Cuba no paga a nadie, nunca ha pagado a nadie. Cuba nunca. Venezuela hasta el otro día estuvo pagando, por ejemplo, los bonos. Cuba nunca le ha pagado una deuda a nadie, desde que está Castro ahí. Ni una. Entonces, pues, eso ha sido un... Y hace negocio con ellos, piensa que el 20% para el gobierno, el 80% para ti, tú inviertes ahí todo lo que tú quieras. Después, en medio de la cosa, bueno, dices, ahora es 50 y 50, y punto.
Bueno, pues, explícame, entonces, ¿cómo puede vivir la gente entonces? ¿Cómo no se mueren todos de asco?
La gente en Cuba, oye, el cubano está malnutrido. Si tú no has visto cómo ha cambiado el físico del cubano, vaya, eso cualquiera que tenga, que quiera mirarlo, lo ve, ¿eh? Bueno, tú no, nosotros somos ciegos, pero el que vea lo ve. El cubano era un tipo alto y robusto, hoy en día está enclético porque...
pues aquí ha tenido algunas cubanitas, mulatitas, que son un bombón, ¿sabes? No sé de qué se alimentan.
Bueno, hay como todo siempre, ¿no? Y la élite, pues, vive como marajá, ¿eh? Eso no te queda duda.
Me imagino.
Pero yo no, en general, el cubano hoy en día se le nota, tú sabes, en la estatura y del ancho. Son anchos, estrechos de hombro, tú sabes. Ya no son robustos como antes, en su mayoría. ¿Se ve?
Claro.
Se nota.
Va degenerando, ¿no? Va degenerando. Va degenerando,
porque ya son muchos años. Acuérdate que eso fue del año 59, ¿ok? Ya son...
Ajá.
Son 60 años que lleva ahí.
Porque tendrán que importar una cantidad bárbara para mantener la alimentación de la gente, ¿no?
Hombre, Cuba tiene, ha vivido más que nada a base de Venezuela, y porque Venezuela le vende 100.000, no sé si todavía se están dando la cantidad completa, porque Venezuela está en crisis también, pero le vendía 100.000 barriles de petróleo diario a $5 el barril y a crédito. Crédito no, ha cambiado por servicios, demandaba médicos cubanos para allá y esa cosa. Y sí. Entonces Cuba revendía parte de eso. Eso y de las remisas. Cuba vive de lo que le mandan los cubanos exiliados. Mandan dinero para allá, ese dinero ahí, eso es la entrada más grande que tiene el gobierno cubano hoy en día, es las remesas de los exiliados.
Las divisas.
Divisas, claro, el dinero, todo lo que viene de afuera, y va al gobierno, tú no, ahí no puedes usarlo. Ellos tienen el peso cubano, que no vale nada, absolutamente nada fuera de Cuba, y un peso convertible, que le llaman ellos, que tampoco vale nada fuera de Cuba, pero dentro de Cuba te sirve para ir a las tiendas que tienen ellos especiales para comprar productos importados. Y entonces tienes que cambiar los dólares, los euros, lo que sea, en los pesos convertibles, eso. Y ellos te cobran un 30% por cambiártelo, por pensar, y ves, es que todo es un atraco, es lo que es. Pero la gente, pues claro, que si tú tienes a tu mamá allí, tienes a tu hermano allí, tienes a tu otro, pues le mandan dinero, le mandan cosas, y eso vive Cuba, y de eso de Venezuela, si, lo que sea que le manden a Venezuela todavía, no sé cómo sigue eso, la verdad, ya no sigue.
Pues ahora mismo Venezuela no está como para hacer favores.
No, pero ellos estaban mandando petróleo a $5 el barril, y a cambio de servicios, ¿no? Porque Cuba, es otra cosa, es otra entrada grande que tienen ellos, ellos exportan mano de obra esclava, médicos y músicos y esto y lo otro, pero eso los contrata el gobierno, y el 70% para el gobierno, el 30% para la persona. Así todo, la gente quiere ir porque así todo gana más que en Cuba. En Cuba el sueldo promedio, el sueldo cubano es irrisorio, tú no puedes vivir con eso, nadie puede vivir con eso. Tú ganas $200 al mes, que no vale nada. 400, el sueldo más alto de un médico son $400 cubanos al mes, que eso no vale nada. No vale nada, no son ni $20, no son. El valor adquisitivo es casi nulo.
Pero ¿es un salario de subsistencia suficiente o no llega?
No llega, lo que pasa es que tienen una libreta de abastecimiento, que entonces ya llevo muchos años acostumbrado a eso. Llegó tal cosa a la bodega, entonces todo el mundo vaya a comprar este allá roja ahora, pues te da un poquito roja,
bueno,
te da
nosotros, un poquito de eso. Nosotros tuvimos después de la guerra civil, tuvimos las cartillas de racionamiento, que era lo mismo que estás tú contando, o sea que
no hay lo que dice la cartilla, me aparto las veces, entonces lo que todo el mundo más o menos, y el mercado negro funciona.
El mercado negro, claro, el mercado negro debe funcionar, claro.
Pero bueno, ya
o sea que está en la economía también hay que contar con el mercado negro, ¿eh?
Hombre, claro. Pero el mercado negro funciona, funciona nuevamente cuando no está disponible el producto en el mercado normal, si no, no tiene por qué funcionar.
O te ofrecen un precio mejor.
o te ofrecen un precio mejor porque el otro tiene demasiado impuesto, lo que sea. Entonces sí, exacto, pero si no, exacto, no tiene por qué funcionar, porque el mercado normal debe ser el que funciona siempre, ¿verdad? Cada vez que el gobierno, okay, se pone a ponerle control a los precios y a poner el control, eso, entonces, todo eso genera mercado negro, por supuesto, sí. Si tú limitas el costo,
yo creo que en algunos conceptos de economía el Estado debe también poner algún tope, por ejemplo en el alquiler de las viviendas. Esto no tendría que ser un mercado libre, tendría que haber unos topes, porque aquí hemos experimentado en España un aumento en los alquileres imposibles de pagar.
Pero oferta y demanda debe resolver eso. Si hay suficiente construcción, no tiene por qué haber escasez.
Es que hay mucho piso vacío. En España hay mucho piso vacío que no está ocupado, por eso existe el problema del ocupa, que llamamos nosotros, son aquellos que entran en una vivienda deshabitada o habitada y se meten allí dentro y no los sacas ni con agua caliente.
Bueno, eso sí, eso es contra la ley, eso sí, hay que sacarlo. Pero yo me refiero, claro, si hay suficiente casas y apartamentos para alquilar, ¿por qué el precio sube? Pregúntate eso.
No lo sabemos. ¿Por qué? Porque no hay contención. Y como es un mercado libre, pues si yo tengo una casa...
Pero es que aquí, si tú tienes una casa, la tienes vacía, ¿a qué te sirve? Perdóname,
yo te explico. A ver, mi punto de vista. Yo soy una persona que tengo dinero. Entonces, o me toca la lotería. Y tengo un dinero para invertir. Y le invertí en ladrillo, que decimos por aquí. Entonces, compramos casas, apartamentos, pisos. ¿Para qué? Para alquilar, para que me rente. Pero es que se te mete la gente dentro de tu casa, que es tuya, y a lo mejor no te paga la renta. Y pasan los meses y digo que no me ha pagado, es que no tengo dinero.
Pero entonces, se debe poder desahuciar. Esa gente se debe poder, hay que el desahucio, ¿verdad? Tienes que poder sacarlo si no te lo pagan.
Pero hace un momento, déjame que te explique. Entonces, cuando llega el momento que ya el propietario, que soy yo, estoy hasta las narices, que no me paguen lo que me deben, pues recurro a los tribunales. ¿Y los tribunales qué hacen? Pues un proceso de desahucio, y de lanzamiento. Todo eso es gastar dinero y luego te encuentras un piso hecho un desastre. Te han destrozado. ¿Y qué haces? Encima, pues de una inversión fallida, porque te resulta más caro el remedio que la enfermedad.
Bueno, aquí el desahucio es bien rápido, ¿verdad? Es una cosa que las leyes son importantes, la ley tiene que funcionar para que pueda existir orden en el comercio y en la industria, si no, no puede existir orden, por supuesto. Tú tienes que poder, claro, si un inquilino no paga, tienes que poder desahuciarlo rápidamente. No puede, sí, claro, ser que espere año y medio, porque entonces ¿para qué sirve? Ahora, yo te vuelvo a preguntar, si tú tienes propiedades para alquilar y las tienes vacías, no te sirven de nada. Tienes que alquilarla, y para alquilarla tienes que ponerle un precio que la gente pueda pagar, que la alquilen, porque si no, no se pueden alquilar. Entonces, ¿qué tú haces con la vacía? La demanda es lo que tiene. O sea, el precio debe ser una función de la demanda. Y si hay demasiados edificios vacíos, pues el costo, pues, de la alquiler debe ser bajo. Si no es bajo, eso algo normal ahí.
Pero por eso, Humberto y Davis, se da el caso que antes no pasaba del problema y el caso del ocupa, que llamamos nosotros. El que te entra dentro de la vivienda y para sacarlo resulta que no puedes forzar la cerradura y cambiarla, porque entonces te metes un lío. No puedes dar de baja ni el agua, ni la electricidad, ni el gas. O sea, todo está la configuración jurídica, tal como tú lo has planteado, y así está. Si no lo cambian, es todo en favor del que está infringiendo la ley, porque ha entrado allí en contra de tu voluntad, que eres el propietario. Te vas de viaje, cuando vuelves te encuentras tu casa ocupada.
Pues es un fallo de la ley, por supuesto.
Sí. No, pero
y claro, esto es una cosa que tenemos que cambiar, por supuesto. Hay que cambiar la ley, Gabriel, no hay remedio.
Pero nadie le pone el cascabel al gato, Davis, esta es la cuestión.
Bueno, por supuesto, pero ves, es el problema de que hablábamos antes, ¿no? Que la política no se ocupa de los reales problemas que tenemos en la economía. Eso es el problema, que la política no quiere meter pata en estos problemas, que son problemas realmente muy graves.
Pero son populares.
Porque acá, por ejemplo, tenemos el problema igual, ¿no? El mismo problema lo tenemos por acá. Vamos a ver. Yo tengo una habitación, tengo una casa y quiero alquilarla. Bueno, perfecto, lo alquilo. Pero el gobierno, ¿sabes qué haces? bueno, el gobierno hace que me da impuestos que tengo que pagar. Sí. Impuestos bastante altos, elevados, ¿eh? Así que yo estoy obligado a poner un precio a la casa que voy a alquilar brutal, porque si no, no
que
puedo.
Que sea rentable, ¿eh?
Claro.
Esa es la contestación
por el impuesto, lo que le afectó, fíjate.
El beneficio con el provecho que le saques a la casa, pero es lo que te dice Davis, si resulta que encima de que pilas a la hora de hacer tu declaración de impuestos, dices que tienes dos o tres pisos, te baldan porque el tipo del impuesto te sube y pagas una cantidad que dices, para eso yo no quiero alquilar la casa. Y la
cierta. Volvemos al problema de la leyes malas, ¿verdad? El problema es que las leyes esas son contraproducentes, no incitan a tener propiedades, no incitan a ahorrar, no incitan a hacer cosas, no incitan a todo eso.
Resulta que como hay gobiernos que son más socialistas y están más pendientes del aspecto social del trabajador y de dar igual, pues los demás, los que tenemos un estándar de vida que nos hemos ganado con el trabajo y no por otra razón, pues entonces somos los malos.
Claro, penalizan al que trabaja y al que produce en favor del que el vago que no quiere trabajar o que no quiere. Pues es un error funesto.
¿Por qué tenemos muchísimas empresas que se van a Rumania, que se van en Checoslovaquia, que se van en Bulgaria? ¿Por qué? Por ese problema, porque tienen que pagar demasiados impuestos. Claro. Y eso es el problema que tiene Italia en este momento histórico, de su historia.
Entonces, pues no producen, eso a la producción, eso es un ciclo vicioso que acaba con la economía, por supuesto, porque ¿cómo va? Si tú interfieres con el ciclo económico y con lo que la gente puede hacer y quiere hacer, pues entonces, claro, el gobierno quiere sacarle una cosa que no es justa, un impuesto que no debe ser, porque vaya.
Óyeme, Humberto, perdón que te interrumpa. Óyeme un momentito. Vamos a ver, yo tengo que trabajar hasta junio para pagar impuestos. Después de junio puedo tenerme el dinero que voy a ganar. ¿Te parece una cosa normal?
50% de impuestos.
Claro.
50% de impuestos, más o menos, a un nivel que tú no eres rico, ni mucho menos. Tú no, me imagino yo, ¿no? Tú no. Porque eso.
Claro, empleado público, docente. Pues, eso es lo que tengo que vivir
Funcionario,
¿no? Funcionario.
Bueno. El 50% de impuestos sobre la renta en ese caso es una barbaridad, en mi opinión. Una barbaridad.
Sí, aquí se graba con ese tipo a las grandes fortunas, que tienen un gran patrimonio. Porque, claro, en tu declaración tienes que declarar todos tus bienes y todos los productos que te producen esos bienes. Entonces, claro, luego aplicas las tablas y, claro, te sale un tipo muy alto que llega hasta el 53%.
Pero fíjate, es que el impuesto es una función de lo que hace, ¿verdad? El impuesto, los impuestos sobre la propiedad, vamos a empezar, porque hay muchos tipos de impuestos. Impuestos sobre la propiedad, uno tiene una propiedad inmueble y tiene que pagar impuestos. ¿Por qué debe pagar impuestos? Bueno, porque esa propiedad tiene que pagar por el servicio de policía, el servicio de bomberos, quizás por el servicio de los parques que tiene cerca, tú sabes, ciertos costos que implica vivir en una ciudad o en un sitio.
Claro. Aquí en España estos son tasas municipales. O sea, los impuestos municipales, por esto, por las calles, las aceras, la conservación de jardines, el servicio de bomberos, el servicio, la empresa de agua, la que te suministra el agua potable, es una empresa municipalizada, ¿eh? Entonces, esto es, le llamamos el IBI, impuestos sobre bienes e inmuebles, y pagamos al año. No es muy grave. Yo tengo mi casa y bueno, no me supone un quebranto importante. Pero lo que sí, tú sabes la diferencia entre impuestos directos e impuestos indirectos. Aquí la forma de recaudar impuestos fácilmente es cargar sobre los impuestos indirectos, ¿eh? El IVA, que llamamos nosotros. Impuestos sobre el valor añadido.
El IVA de ustedes es algo, a mi punto de vista, escandaloso. El 21% de IVA. Nosotros pagamos el 7% y me luce demasiado.
Aquí hay tipos hasta el 20-tantos% de IVA, porque no es uniforme, depende de la actividad. Y algunos IVAs que son reducidos, y los alimentos, y yo qué sé qué. No estoy muy enterado porque yo ya he dejado este tema desde que perdí la vista. Yo tenía, como sabéis, despacho de abogado y hacía declaraciones de renta y conocía la fiscalidad al día, pero ya me abandoné y todo este tema lo tengo completamente. Pero si funciona como funcionaba entonces, y sigue funcionando, por cierto, o peor, pues así estamos, como tú dices, de una forma escandalosa, pues cortando la iniciativa privada, porque los innovadores, la gente que quiere innovar, la gente joven que quiere salir adelante, se encuentra con esas barreras que imponen los gobiernos, sobre todo los de izquierda, que no se entiende.
Hoy en día, lo de izquierda y lo de derecha, todo el mundo, ¿eh? ¿Cómo es el IVA en Italia, Davis?
Bueno, la tenemos al 19%. Y estamos luchando para no subirla al 23. Mira, pero tenemos una maniobra económica que han planteado ahora. Es justo para no subir el precio del IVA. Es una cosa escandalosa. Y para no subir el precio del IVA ahora tenemos que pagar impuestos sobre el plástico, tenemos que pagar impuestos sobre cualquier cosa, y tenemos empresas en crisis como la ILVA, que es una impuesta que se ocupa de producir acero en Italia. Bueno, en este momento, precisamente, es en crisis porque la propiedad que tenía, francesa e indiana, bueno, está yéndose porque ha entendido que tiene que pagar demasiados impuestos. Y eso es.
Eso es mortal, la economía de un país.
Es la quiebra del país, es la quiebra. Mira lo que está pasando en Cataluña. En Cataluña lo tenéis ahí el claro ejemplo de lo que ocurre. Se está empobreciendo una región que era una joya, una joya por el turismo, por la bueno, y el emprendedor catalán que tenía siempre la fama de eso.
Catalán siempre tenía fama de muy buen negociante.
Pues hoy está devastado todo esto. Todas las empresas han huido, se han implantado en Madrid y está dando un empujón enorme a Madrid y a su región. Pero, en fin, es lo que estamos hablando, a lo que se refiere Davis y lo que sabemos los dos, de que el dinero huye cuando vea inseguridad jurídica. Cuando no hay una seguridad, pues adiós, muy bueno, claro. Me voy a otro sitio.
Bueno, yo creo que no vamos a resolver el problema, pero ha sido interesante la charla. Me parece que yo creo que este tema da para mucho y podemos conversar otro día sobre la misma cosa y
mucha tela que cortar, sí.
Mucho de lo que podemos hablar sobre este tema, porque es un tema que lamentablemente está candente y se nos quedó ahí. Hablamos del primer mundo, pero eso es otra cosa buena, discutir cosas del primer mundo, cosas del segundo mundo, cosas del tercer mundo.
Ya por pájaro.
Y cómo cambia la cosa y qué sé yo, pero bueno. Yo creo que por hoy tenemos que irnos despidiendo porque no queremos abusar de la atención de nuestros oyentes. Así que vamos, antes de despedirnos, a invitarles a que nos escriban. Y por correo electrónico nos pueden escribir a tertulias@eiberoamerica.com. Y por Twitter nos pueden escribir a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Pues nada, Gabriela Isa y Davis Oneto, ha sido un placer, como siempre, tenerlos ambos aquí.
Para mí también. Muchísimas gracias.
Para mí estar con vosotros también. Muchas gracias.
Y gracias a todos los oyentes por su atención. Y regresen sin falta todos aquí la semana que viene para escuchar otro podcast de Tertulias Intercontinentales. Entonces.
Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.